debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita.
Bueno, muy bien, ya empezamos entonces con el segmento político que prometemos para el próximo viernes.
Va a estar bravo.
Y por el nombre.
Sí, el nombre está.
Nombre.
El nombre está, lo que pasa es que no lo queremos al aire porque seguramente nos van a copiar y no queremos.
Ahí está, perfecto.
Porque aparte esto arrancó ahora para las PASO y después vienen las legislativas.
Las legislativas,
entonces,
sí. Está bien. Y nosotros propiamente, si bien hoy empieza la campaña,
estamos armando un jingle como el que armó el candidato que está acá.
Sí.
Y vamos a ver si tenemos la suerte de que lo publiciten, lo saquen allá arriba en América.
Ya salió con Jorge Rial.
Salió a jugar en las Grandes Ligas.
Sí, qué increíble, ¿no?
Está bueno, ¿eh?
Mucha plata habrá
puesto. Sí, eso ¿no? Sale caro. Eso sale barato, muy caro.
Eso barato no es.
Nah, pero bueno,
para nada. Pero bueno,
el hombre debe tener quien lo palanquee.
Y por supuesto.
Gente que aporta para la campaña.
Nada más, sí. Alejado.
Eso es así. ¿Quién está? ¿Quién es el que imposible pararlo de dejar de hablar?
Lo paramos un ratito.
Sí.
Lo paramos 10 minutos porque le cerramos el micrófono.
Daniel Espadone, el doctor Daniel Espadone con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.
Ahora está al aire, doctor.
No, ya que tenían problema con el nombre, les sugiero que hagan lo que hicieron ayer con los pasacalles. Anótenlo y pónganse al lado de los árboles, esperándolo al lado del nombrecito agarrado fuerte. La verdad.
¿Usted cuidó su árbol?
No, si nosotros no pusimos ningún pasacalle.
No vi ningún pasacalle tuyo.
No, todavía ni los tenemos hecho. Y la verdad que era una... Es parte del anecdotario del pasacalle.
Es el paisaje.
Sí, pero la verdad que pelearse por un árbol me parece en estos tiempos, cuando hay tantas cosas por pelearse. Nada, yo preferiría que se hicieran en los medios de comunicación un debate entre los candidatos, en los colegios que se hiciera un debate entre los candidatos, que desarrollemos las propuestas, que no discutamos o digamos una cosa uno sin que el otro pueda repreguntar. Y eso me parece que está bueno. Después quedaron un montón de cosas en el aire. Primero lo de Rial, la verdad que lo tomaron no sé de dónde, porque no lo hemos pasado, ni siquiera hoy recién lo estamos pasando por algún medio, y nos sorprendió y no sé, y la verdad que nos ridiculizó bastante, pero potenció el tema, así que supongo que cuando vengas a Daik tendremos algún problema. Pero bueno, la verdad que es la primera vez que pasa eso, que es lo que nos pasa, y la verdad que lo... Hasta Massa me mandó un mensaje, no sé si era bueno o malo, pero estaba sorprendido.
Pero porque... se vio.
Sí, se vio.
Se vio en todo el país.
Se vio en todo el país, ¿eh? Y he recibido llamadas de todos lados.
¿Qué te dijo Massa? Porque vos decís, no sé si es bueno o malo.
No, Massa me puso...
¿Qué te dijo? ¿Te dijo, Daniel, qué hiciste?
No.
Daniel.
No, me dijo eso, me escribió algo así como, esos minutos valen una fortuna. Y le escribí, bueno, atajame esa Daik, pagame algo. Le escribí y se puso una risa y me dijo que era contagioso, que era buena idea, que yo, algo así. La verdad que, bueno, estamos contentos, que no sé.
Valió la pena.
Valió la pena. Uh-huh. Siempre tratamos de innovar en la campaña. Hoy hablaba de los pasacalles y yo recuerdo que en una campaña nos cortaban, le digo a Lucas, nos cortaban siempre los pasacalles, así que opté por hacer dos pasacalles de 60 o 70 metros. Y en vez de ponerlo en el sentido que corta la calle, lo pusimos techando la Mitre y techando la calle Buenos Aires. Lamentablemente no sacamos fotos, no, pero hicimos un pasacalle que techamos las dos calles, una a la altura de donde era la heladería Romo, y no sé si pueden pasar chivo acá.
Sí.
Y la otra frente a lo que hoy es mi local, que antes era ese local de Oscar Brasca. Bueno, es parte del folclore. Nosotros...
¿Hoy el folclore pasa por las redes sociales?
Hoy pasa por las redes sociales y también nosotros lo que hemos hecho, lo que vamos a presentar esta noche y desarrollar a partir de estos días, es que con un código QR de cualquier teléfono inteligente, con un sticker que tenemos, van a poder bajar la aplicación gratuita en el celular y ahí automáticamente usted abre la aplicación y puede ver los candidatos, quiénes somos, las propuestas, lo que se presentó en el Consejo Deliberante, absolutamente a través de un celular que lo van a tener todos los vecinos que quieran tenerlo, se pueden transmitir de uno a otro a través del código QR que está en todos los teléfonos inteligentes. Me parece que la tecnología la queremos aplicar para también la campaña electoral. Está bueno que la gente sepa quiénes son cada uno de los vecinos que nos acompañen y quienes representan el Consejo Deliberante. Digo, más allá del pasacalle, digamos, que eventualmente alguno haremos. Son muchas cosas de nosotros. La verdad que la campaña no la paga nadie, Massa nos paga las boletas nada más. Por ahora no nos han dado plata para nada, nosotros no pagamos nunca la fiscalización tampoco. Y todo sale de nuestro bolsillo. Yo, obviamente, que trabajo en la Cámara de Diputados y es plata de la política y la invierto en el local y los chicos de los concejales que también invierten plata del Consejo Deliberante en el local para hacer la política porque es la forma de construir política. Sin plata, medianamente no se puede hacer política y no les y la verdad que es muy difícil sumar a la gente a los partidos y es peor si lo sumás pidiéndole plata y no nos parece tampoco, pero es una forma de participar. Y decía Luca, la gente está cansada de la política, pero a ver, de las situaciones o los cambios se hacen con política, con estos políticos, con otros políticos, pero siempre con política. Cuando hemos salido sin política, hemos salido a los tiros y en los años más tristes de la República. Así que la política es un mal necesario. Lo que debemos hacer es depurarla por ahí, si se quiere, y la depuración la hace la gente con el voto popular. Es muy mala para la democracia lo que pasó, por ejemplo, que la gente de la coalición cívica, súper respetada, gente con proba y honesta, no haya podido participar porque el partido Cambiemos no los haya dejado a hacerlo, digamos, porque ese cambio es negativo. O sea, el cambio como eslogan es bueno, pero después el cambio, digamos, siempre digo que la reversa, la marcha atrás, también es un cambio. Y eso me parece que es una reversa. O lo mismo que le ha pasado a Sergio Basset. Uno puede compartir o no, pero participar, ¿cómo no va a dejar participar en la democracia? Me parece injusto, en principio. Injusto porque cuesta mucho hacer política. Sobre todo exponerse. Hoy con las redes sociales, la crítica desde el anonimato, la crítica desde la liviandad, sin tener contundencia en por qué se critica, expone a las personas y eso es muy difícil. Así que veo como un retroceso democrático que no hayan podido participar la gente de la coalición cívica y Sergio Basset y su gente, ¿no?
Pero la coalición cívica no se presentó porque no presentó lista.
Bueno, las explicaciones que dan no es esa, es que obviamente buscaba una unidad. Pero bueno, dicho, yo no voy a hablar por la coalición cívica,
bueno,
así que...
Pero digamos, no, o sea, no defiendo a nadie. No. Pero es lo que dijeron ellos, que no presentaron lista.
Ayer casualmente estuve con Gabela. Y ya le dije que el viernes que viene que venga, se siente acá y me diga, porque dice, ah, no, yo no quiero dar nombre. Le digo, sentate frente al micrófono y da los nombres de lo que pasó. Porque yo dan una explicación, dan una explicación y aparentemente no es la real.
No lo sé, es un problema de otro partido, lo que yo opino por lo que la coalición cívica
es que
opinó
eso es lo que
públicamente.
Eso es lo que me parece que les pasa a los políticos, no escuchan a los otros.
No, yo lo escuché, Cristina. No, yo soy víctima permanente de que cuando digo algo, el intendente tergiversa porque no lo escucha y le llena el oído y dice cualquier cosa y nos ataca. Eso soy víctima permanente, no cometería el mismo.
¿No te molesta eso?
Por supuesto y sobremanera. Lo que estoy diciendo respecto a la coalición cívica es el informe y la conferencia de prensa donde ellos dijeron que estaban negociando y le dijeron, no, esto viene de arriba y etcétera, etcétera. Lo que ya vimos, digamos, y me parece que eso no está bueno, que los partidos lo decidan, la dedocracia, digamos. Porque eso me parece que es muy de los años 90. Pero bueno, volviendo al tema de la participación.
¿Vos sufriste eso?
Permanentemente sufro eso, digamos.
Bueno, ahora no, pero deja, a ver, tiempo.
Sí, nosotros, quiero dejar claro también que el Frente Un País es el único espacio que va a tener internas en Salto. O sea, es el único espacio donde va a haber eso, contestando un poco a Tato que decía de las PASO que no sirven para nada. Yo creo que como está hoy no sirve para nada, la verdad que es un montón de plata para dirimir cuestiones políticas, digamos, parece como ridículo. y más que está mal instrumentado desde el vamos, porque el que pierde se va a su casa, entonces es como muy difícil esa situación. Entonces, digo, nosotros somos los únicos que tenemos paso, o sea, va a haber una dos listas de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Felipe Solá, y en el extremo voy a estar la gente que me acompañe yo en la lista y los chicos del GEM. Bueno, nosotros oportunamente negociamos, nos pusimos de acuerdo y se resuelve como se resuelve en una interna, y me parece que eso es lo más sano y movilizante, porque también calcule que tenemos que juntar cada uno 100 y pico de fiscales, nosotros no pagamos, y todo lo que decíamos, lo que decían, que valoro de la militancia, no valoro la trampa tonta de querer ganar 2 horas por un árbol, me parece ridículo en estos años, pero sí valoro los militantes que seguramente han pintado los pasacalles. Y después de lo que decía respecto de sacar ventaja, yo creo que en eso hay mucho cuando uno es gobierno, que mucha gente se arrima al calor del gobierno, y seguramente el gobierno da ventajas a los que participan en la política, digamos. Porque ahora, quienes no hemos llegado nunca al poder y no manejamos recursos ni presupuesto, digo, es muy difícil sacar ventajas de alguien, ¿no? Vos decías, bueno, a lo mejor si soy amigo de Spadoni me asfalta en la calle, y yo te diría que en esta situación, digamos, en el enfrentamiento que no entiende el intendente como oposición que somos y debemos ser, creo que mis vecinos tendrían miedo que le saquen el asfalto que ya tenemos de hace años, no al revés. Así que les diría que, porque además hacen la
que política. Que no digan que son amigos suyos.
No, por favor,
claro, digo, que no digan.
Claro. Hacen la política de lo vengativo.
Sí,
de lo...
¿Dónde empezó el enfrentamiento con Alessandro?
Cuando yo me negué, incluso a expensas de alguna reunión que tuve con Sergio Massa, a aumentarle el 65% de tasas, que es lo que pretendía el intendente. Y esto lo sabe todo el mundo y lo pueden dar fe todos sus funcionarios, que fue así, querían el 65% de aumento de tasas, y pretendía de que, como teníamos una relación, que íbamos a comer y que era amigo de la familia y demás, nosotros íbamos a hacer un apéndice de su bloque. Nosotros estamos con el Frente Renovador y Sergio Massa, yo no vendo mi coherencia, digamos. Oportunamente yo entré en el 2007, antes que haya una catarata diciendo con quién entraste y todo eso, con Alessandro, y fui su primer concejal. Obviamente, esto es público, y entré con el kirchnerismo en el 2007. En el 2009, cuando fue la crisis del campo, en ese momento, cuando ganó el doctor Migliaro, también pretendió hacer un solo bloque porque él había ganado una interna peronista. Yo eso no defraudo a la gente. A mí me puso en un rol de oposición, y soy la oposición. Y es mentira, como dice el intendente, que ponemos palos en las ruedas. Fuimos el bloque que más trabajó y que más proyectos presentó en el Consejo Deliberante. Y de eso puede dar fe solo con mirar los libros del Consejo Deliberante. Ahora, nosotros no podemos hacer que nos voten para una cosa y darle el 65% de aumento de la tasa al intendente, o al que fuere. Y esto lo digo, por más que fuera Alessandro, o que hubiera ganado la elección Carlos Pérez, o al que fuere. Digamos, tenemos un rol, y no se tiene que enojar nadie. Después, bueno, fue increciendo, se enojó mucho cuando descubrimos la mentira del fondo educativo, cuando descubrimos la mentira de haber rendido cuentas de que las cosas estaban hechas, y no estaban hechas, y después las empezaron a hacer, bienvenido sea. Pero ese es nuestro rol de oposición, porque nosotros tenemos no podemos ser una oposición que pasen los elefantes por adentro de un baño y no los veamos. Tenemos una oposición que tengamos que justamente estemos para controlar los fondos públicos. La transparencia no debe ofender. La transparencia es un valor en sí mismo, que al contrario, si nadie tiene, es como si yo te presto plata a Cristina y te digo, firmame un pagaré, y vos decís, no te lo firmo, y no me lo firmás porque no me lo vas a devolver. O sea, si vos sos transparente, ¿qué problema tenga que auditen las cuentas públicas? No hay ningún problema. Es un ejemplo claro y preciso.
Pero eso estás hablando de ahora, pero antes, esto viene de antes.
No, eso, el principio fue el aumento de la tasa del 65% que nosotros no nos quisimos. No aumentamos tampoco el aumento de tasa. Nosotros no creemos en esa política del amigo. Somos el club de amigos del intendente. Somos la oposición. Y en eso, bueno, le dolió, le duele, qué sé yo, no sé. También tiene una cuestión de que tal vez nuestra postura es fuerte y hacemos un crecimiento político y entendemos que él tiene un pretendido hijo que es el pretendido príncipe heredero del pueblo, y nosotros no creemos que haya un pretendido príncipe heredero. Creemos que las cosas se diriman como corresponde en la democracia. El sillón de la calle del Viario Buenos Aires no es un bien personal que se puede dejar en herencia. No, bueno, lamentablemente estamos en hay una elección ahora y estamos en forma despareja porque se usan los recursos del Estado, porque obviamente que es así, porque habría que ver, hay que ver muchas cosas. Pasa siempre, está mal, pasa siempre, y nos avenimos a las reglas de juego que que hay. Bueno, estas son las reglas de juego. Nada, es eso simplemente. Y después hay una cosa que pasó, una raya muy triste y lamentable en su misoginia, porque en su agresión institucional para con mi hermana, injusta, porque si hay alguien que trabaja en el Consejo Deliberante es Vanessa Spadone, y te pueden dar fe, cualquier persona que vaya a la mañana, mi hermana va a estar en el Consejo, y Andrés también. Los dos concejales sí. van a al ver, Consejo y son los únicos.
¿Vos vas siempre? Tengo que decir que están siempre.
Están siempre. Marta Bernadich, que sí. es nuestra secretaria de bloque, siempre resolviendo los problemas de la gente, ayudando en la ayuda social contra el gas, etcétera, etcétera, y lo que piden, tener eficiencia increíble. O sea, con mentiras. Mentiras banales, comprobables. Y no es una excusa, se le salió la cadena. Porque yo estoy harto de que se le salió la cadena. Y no se te salió la cadena. Vos tenés un rol institucional, sos la máxima responsabilidad del pueblo. Entonces, si te sale la cadena, bajá un cambio, bajate la bicicleta, volvé a ponerte los brochecitos en la botamanga, subiste a la bicicleta con la cadena puesta. Pero no se puede agredir así a una mujer. Digamos, a nadie, pero menos a una mujer. Porque, digamos, hay que entender que estamos en una sociedad donde la mujer... que hay mujeres que mueren, y me voy al otro extremo, pero tenemos que respetar el género, porque si no hacemos un respeto de la boca para afuera, pero después para adentro, y bueno, hacemos cualquier cosa, y no es así. O sea, bueno, por lo menos es nuestra forma de pensarlo, digamos. Nosotros, es un rol que nos puso la sociedad. Ojalá hubiera puesto en otro rol y me hubiera elegido intendente. Bueno, la gente no me quiso, me eligió nos eligió para hacer oposición. Listo, perfecto, acá estamos y hacemos ese rol. Si el día de mañana cambiamos ese rol, cambiaremos ese rol. Y ellos harán lo mismo del otro lado. Digo, ese es el juego de la democracia. Estamos en el 2017.
Bueno, llegó Andrea Giannini. Hola, André, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Estabas muy escuchando. Absorta escuchando.
Escuchando al señor Espadone, que no puede hablar.
Tiene más hambre que yo.
Es que como está en campaña, no tiene plata para comprar. Entonces aprovecha.
Con lo que vayan las pautas publicitarias en los medios. Eso.
No le contesto porque soy educada. Andrea, bueno, vos escuchabas. Uh-huh. Y yo dije, Andrea es pueblo, ¿no? Porque está en un lugar...
Andrea es pueblo, es como un marketing político, Andrea. Te hago un pasacalle mañana.
Bueno, dale.
No te vi pasando, poniendo pasacalle.
No acepté ninguna propuesta.
Casi, casi. ¿Qué quieres de nosotros? Sabemos. Casi.
Pero bueno, pero ella tiene...
La tentaron, ¿eh?
Sí, ya sé. Ya sé que la tentaron. Pero bueno, ¿qué
no,
ves de
la
todo
tentaron, esto? No la tentaron,
sí,
¿eh?
No, la tentaron.
La tentaron.
Sí. ¿Qué ves de todo esto?
Yo lo que veo es que a veces se están peleando o haciendo cosas que y se están olvidando del pueblo. A ver, el otro día estábamos en una reunión de un cumpleaños y me decía, no, porque este candidato tiene buena gente. Está bien, tiene buena gente, bárbaro. Pero esa buena gente no recorre los barrios, no sirve. No recorre la escuela, no sirve. No se preocupa, porque el otro día yo decía, Cristina, ¿por qué no me llamaste a mí por el Banco Provincia? Esas cosas quiere la gente. Yo... te voto, ponele, supongamos, yo lo voto a Daniel, bueno, pero Daniel quiero que me responda en las cosas mínimas que están uh-huh. pasando en el pueblo.
Sí.
Vos vas por las calles, no se pueden andar. Vas, a ver, yo te voté, bueno, a ver, mi vida, salí de atrás de un escritorio y ponete los pantalones y volví a trabajar. ¿Me entendés? Sí. Eso es lo que yo sí, porque el otro día me dijeron, no, porque los concejales estamos para legislar. Bárbaro. Legislar sobre lo que hace falta en el pueblo. Solo en discapacidad, por uh-huh. ejemplo, en mi caso. A ver, ¿cuántas calles de salto tienen las rampas accesibles para que la gente suba? Con una mano las cuento.
Sí.
Tenemos que estar siempre pidiendo por favor. ¿Y entonces? ¿Dónde está?
Hace falta un estudio y un trabajo de campo...
que no se hace.
Bastante alarmante.
Que no se hace.
En montones de aspectos de
los seguramente cuatro. Porque ninguno de los concejales tiene un hijo discapacitado.
Exacto.
El día que tenga un hijo discapacitado, entonces se van a preocupar por ver dónde hay rampas, dónde se precisan rampas. ¿Me entendés? Por todas esas cosas. Me parece que es así.
Exacto. Vamos a suponerte, a ver, Daniel, que decía hoy, hablaba del PAMI. ¿Dónde viste un baño adaptado? para la gente.
Ni adaptado ni no adaptado.
A ver, un discapacitado quiere hacer, tiene PAMI, quiere hacer sus trámites, no puede.
Mira, Andrea.
Entonces,
después, por sí, entrar al PAMI tiene que subir escalones.
Sí.
Y la gente, exacto, grande, muchos no pueden. Y ni siquiera, no sé si hay baranda, vos sabés que no me fijé.
No,
hay baranda, ¿no?
Y ni hablar del Consejo Deliberante, no, bueno, que es como subir al cielo. La escalera del Consejo Deliberante es algo paupérrimo. Uh-huh. Mirá, yo quiero separar dos cosas en lo que decía Andrea. Por un lado, la obra pública la hace el intendente, porque es el que tiene los fondos para hacerlo. Los concejales no manejan fondos, el 3% de la totalidad del presupuesto es lo que va al Consejo Deliberante, que sirve para pagar sueldos y personal del Consejo Deliberante. Las decisiones políticas de qué asfaltar o no asfaltar, o qué hacer o qué no hacer, la tiene siempre el Poder Ejecutivo. Lo que hace el Consejo Deliberante es tomar, digamos, ante el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el Consejo convalida, va, la modifica, critica, etcétera, hace alguna modificación de eso, ¿no? Y claro, nosotros desde ese lugar, nosotros hemos hecho lo que está a nuestro alcance como concejales o como grupo. La tarifa social, por ejemplo, en el tema de gas que te decía, que no la hacía en ningún lado, es simplemente un trámite administrativo, pero se hizo desde nuestro bloque. El tema del Banco Provincia lo pusimos en tapete, porque parece increíble que después aparecieron la gerente, el gerente, pero el intendente tiene cuando estira las piernas y se levanta del sillón, mira por la ventana y hace años que tiene una problemática y la tuvimos que poner en tapete, porque además el gran amplificador son los medios de comunicación. Está bueno que se resuelva, y vengo diciendo hace mucho, no ahora. El Banco Provincia no tiene baños, no tiene un dispense para tomar agua, no tiene una rampa, no sé, un desastre el Banco Provincia, la verdad que es, ojalá que lo modifique. Lo mismo que hablábamos con el PAMI hoy, se cobran diferenciales, las empleados están pobrecitos, desbordados, una cosa increíble. Hemos hecho ordenanzas, por ejemplo, porque vos sabés que sos de un barrio y la profundidad y el problemática que tenemos con los chicos de la droga es tremendo, y hemos hecho una ordenanza como el 0800 droga, no, para llamar anónimo y gratuito en la fiscalía, para que puedan denunciar en el barrio quién la vende, y el intendente no la puso en práctica, no la vetó porque era socialmente, políticamente incorrecto, y no está en práctica. Se necesita un teléfono. O sea, eso, un teléfono se necesita. Digamos, desde el Consejo, el boleto estudiantil, que queremos que toda la comunidad estudiantil viaje gratis, digamos.
Ay, pero Daniel, no se lo dan los discapacitados, se van a dar los estudiantes.
El boleto estudiantil.
Por favor, yo estoy peleando por un nene de traerlo de Indar acá.
Bueno.
Qué discapacitado. Y llevo meses peleando.
Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el problema, Andrea? Que el boleto estudiantil, la plata que es un millón y medio por mes del consejo escolar que maneja el intendente, que ni siquiera pasa el consejo escolar, sabe ni cuánta plata manejan, un millón y medio por mes, podríamos pagar con 200 y pico mil pesos, toda la comunidad podría viajar gratis, toda la comunidad estudiantil, incluido obviamente los chicos discapacitados. Eso es desidia, pero ¿sabes por qué no se hace? Porque no sé quién decía hoy en la conversación, te van a decir, pero si nosotros damos pasajes para discapacitados, si nosotros damos pasajes para los chicos de GAN, pero el damos es justamente la falta de ley, hace que es discrecional del que te lo da. Cuando hay una ley es obligatorio. No tenés que ir a mendigar como vos estás haciendo para que el municipio te dé plata.
No, no, es que el municipio no. A ver, por ley los chicos discapacitados tienen el pasaje gratis. La municipalidad ahora está pagando dos pasajes para que este nene venga. Pero yo lo que estoy pidiendo, a ver, hicimos denuncia, hicimos de todo, es que alguien o ustedes, cuando el día de consejo concejal, le aprieten un poco y digan, bueno, a ver, las empresas de transporte sí o sí le tienen que dar los pasajes. O sea, ¿por qué tiene que pagar la municipalidad dos o tres veces que viene el nene el pasaje si él por derecho tiene que viajar gratis? Entonces, a ver, esas pequeñas cosas es la que tiene que cumplir. A ver, ayúdenos a hacer esto. ¿Me entendés? O sea, hay cosas pavas. Bueno, el PAMI, sí, van, como estás hablando vos. Las chicas están desbordadas.
Totalmente de acuerdo.
A ver, ¿por qué no ponemos personal ahí?
Totalmente de acuerdo.
Sí. Bueno, ¿por qué no ponemos personal donde hace falta?
El PAMI depende del gobierno nacional, pero evidentemente no les interesa. Y si no les interesa, desde el Estado, del Estado municipal, deberíamos hacer algo por nuestros viejos, porque en definitiva son habitantes de Salto. Y en eso, así como se pagan muchas cosas para el registro de las personas, que el municipio paga a veces las resmas de papel, podríamos ayudar, no tienen una impresora en el PAMI, una impresora. Digamos, bueno, podríamos colaborar.
A ver, pero si los medios, no están apuntando, los concejales tampoco miran a ningún lado.
No, pero esa es la idea. No es que, si la idea es que salgan.
No apuntan, si los medios no apuntan, los concejales viven en el sueño eterno.
Perdón, Cristina.
Es lo del que banco, tiene que salir.
Los del Banco Provincia fuimos los concejales, yo no soy concejal, pero mi hermana estaba en la nota y lo hicimos nosotros. Y los medios
me parece bárbaro lo que hicieron.
Más de un mes y medio que están los medios con el Banco Provincia.
Pero no acusen, Cristina, a todos los concejales por igual, porque es injusto. Y lo del PAMI también es injusto que nos lo diga, porque lo estamos poniendo en exposición. Y lo de los fondos públicos, los fondos educativos, también los pusimos en la mira nosotros, y después hicieron las obras, están haciendo las obras. Y ese es nuestro rol. Pero el Consejo Deliberante tiene 16 concejales.
Por supuesto. O sea,
digamos, nosotros hacemos el rol desde dos concejales que somos.
No es que no estamos es solamente usted, ¿eh? No. A tus concejales.
No.
Hablando de los concejales.
Ni siquiera solamente. Hay concejales que ni siquiera van a la reunión de comisión. Entonces eso también tendrían que reflejarlo los medios, quiénes van y quiénes no van. Porque entonces ahora en campaña electoral los medios, digamos, nos ponen a todos en la misma bolsa, pero sería bueno que en época no electoral también mire quién trabaja y quién no trabaja. Los concejales trabajan gratis. Ganan 20,000 pesos cada uno.
Bárbaro, pero si vos trabajás, vos tenés la conciencia tranquila.
Nosotros la tenemos, Andrea.
Pero está el Consejo Deliberante. Vos la tenés, bárbaro. Ahora, que no trabajó, no presentó un proyecto. No hizo nada. Ponete la barba en remojo.
Acá hay un concejal que se presenta a la reelección ahora. Dos concejales que se presentan a la reelección ahora. Y no presentaron un solo proyecto. Uno en 4 años. Y yo pregunto. La comunidad debería decirle, flaco, ¿para qué querés ser concejal? Si tuviste 4 años, ¿qué se te van a venir las ideas en estos 30 días que falta para la elección?
Bueno, pero entonces, es el pueblo que tiene que pensar.
Es el balance que tenemos que hacer como ciudadanos. Es decir, ¿por qué te presentás? Porque ahora vas atrás de los acontecimientos. Digamos, bueno, flaco, tuviste 4 años. Tuviste la oportunidad. Está bien, te damos otra. Y que lo elija el pueblo si le damos otra o no oportunidad.
Bueno, pero ahí está, el pueblo tiene que pensar. Perfecto. Ahora. El pueblo tiene que darle la oportunidad. El Por pueblo eso, tiene que pensar que ahora, a ver, vos no hiciste nada en 4 años. Bueno, listo, fuera.
Totalmente de acuerdo.
Pero también es la cuestión a veces de pelear. ¿Y qué hacemos? Nosotros quedamos mirando como ustedes se pelean.
No
resolvemos.
¿Es bueno eso de que se pelee tanto?
No es bueno, no lleva para nada. Mí no.
Esas discusiones que si te sentaste bien, si te sentaste mal, si me miraste.
Esas son pelotudeces.
Si me miraste bien, que mirá, que.
Pero esos concejales que no presentaron.
Más adulto.
Esos concejales que no presentaron proyecto en 4 años van arrastrados por otros más. O sea, vuelven a la reelección, pero van siempre como tercero o cuarto concejal y vuelven a entrar.
No, hay dos que van primero. Encabezan lista. Uh-huh. Así que, digamos.
Vos no sos.
Yo no estoy ni siquiera soy concejal, voy en cabeza lista, pero soy concejal. No, específicamente, el concejal de Cambiemos en cabeza lista y no presentó un solo proyecto. Tuvo un año de licencia. O sea, ¿el cambio de qué? ¿La renovación de qué? La mentira. No seamos hipócritas en la política. Si querés, nos manejamos con hipocresía y le mentimos a la gente y que la gente elija la mentira. Por eso quiero un debate. Por eso quiero un debate, porque no es que lo necesito decírselo acá a ustedes. Se lo puedo decir en la cara porque es la realidad. Contra la realidad. No hay otra forma de atacar la realidad, que es con hechos y la discusión. Y ojalá que se debate en la televisión, ojalá que se debate en todos los medios de comunicación, y ojalá que los centros de estudiantes hagan debates para que los chicos puedan preguntar. Porque eso de que en las escuelas no se puede hacer política, no se puede hacer política partidaria, pero que los centros de estudiantes deberían...
Hay que enseñar a los chicos a pensar.
Exactamente.
Ya de chiquito.
Hay que enseñar a los chicos a pensar.
Que sepan elegir. Si los míos piensan, los míos, los del taller protegido, piensan, eligen, tienen la libertad de elegir lo que quieran y votan porque no están declarados insanos. A ver, otro que tiene la capacidad de pensar, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? Porque yo siempre discuto en esto. Es fácil juntarme con vos en una confitería, critico, y cuando tengo que participar, no participo.
Totalmente de acuerdo.
A ver. Vení y participá, vení y jugate, por una idea.
No es fácil la política.
No es fácil, pero tampoco es imposible.
Pero obvio.
Y vos, si vos tenés una idea, yo la sigo. Bueno, Tato dijo que me... No estaba de acuerdo con la idea que me propusieron.
Está muy bien.
¿Me entendés? No es así. Entonces vos tenés que elegir lo que vos crees que es. ¿Me entendés? Bárbaro, vos me defendés. Pero yo también necesito que vos estés al lado nuestro.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué no los concejales no van a ver un barrio? ¿Por qué no van al hospital? ¿Por qué no van al taller protegido?
Nosotros hemos ido al taller protegido.
No tenemos lepra.
Hemos ido al hospital.
Concejales que no conocen el taller.
Bueno, yo he ido al consejo, a tu taller protegido varias veces.
Y soy
veces,
bastante, pero bueno.
Varias veces.
Y me has visto llena de harina y te llena de
exactamente. He ido a hablar con las autoridades de los médicos del hospital, que la situación también es tremenda.
Exacto.
Tremenda.
¿Por qué
la situación del hospital
con los médicos? ¿Por qué nos tienen que enfrentar?
Tremenda la situación del hospital. Hemos, sobre todo de algunos médicos que son perseguidos, maltratados, etcétera, porque quieren hacer con responsabilidad su trabajo. Esta semana hubo un hecho en esa situación. Y las necesidades y después la hipocresía de que yo pienso, hoy pensaba, estaba por el Balaco y decía, ojalá hubiera elecciones cada 6 meses, así estén las calles todas arregladas como estaban hoy. Bueno. Digamos, también tiene que ver eso.
Lucas.
Digamos, no necesitas que haya una elección para que eso pase.
No, tenés que trabajar todo el año.
Y lo que
para algo te pagan.
Y lo que
para algo te dan, el sueldo dónde sale, de las cosas nuestras.
Y después otra cosa, el día que dejemos de ser habitantes y nos convertamos en ciudadanos, vamos a cambiar las cosas. Parece lo mismo, pero ciudadanos es quejarnos por nuestro derecho. Quejarnos es. No tenemos que ser, como dice Andrea Manso, en la cola del Banco Provincia, quejándote con el que está delante y con el que está atrás. Cuando uno salta es este loquito gritando. Este loquito no está tan loquito, porque el Banco Provincia cobra suculentas comisiones, y fíjense en cualquier resumen de cuenta. Entonces es un servicio. Digamos, y entonces tenemos que ser ciudadanos. No nos da lo mismo que si te cobran 10 pesos por un plan de celular que 20. No, flaco, estás pagando, tenés que ser ciudadano en todo. Si no, después está la injusticia si son siempre los mismos. Bueno, vení, participá, metete. Vení,
a eso acompáñame. ¿Por qué no participás en medio de quejarte todo el día?
Lucas.
Daniel, Lucas, vos decías que, bueno, habías visitado, por ejemplo, acá con el taller protegido, hospitales y demás edificios. También sabemos que por la denuncia que hiciste, visitaste muchas de las escuelas. ¿En qué quedó esta denuncia que vos habías hecho hace unos días, hace unas semanas atrás o meses, respecto al uso del presupuesto?
La denuncia fue una denuncia pública de una rendición de cuentas que ellos mismos hicieron y que habían dicho que estaban hechas y no estaban hechas las obras. A partir de esa situación se empezaron a movilizar, fueron a Verdier a poner, a empezar el playón, se continuó, se hizo una rampa millonaria de 498 mil pesos para discapacitados, que podríamos haber hecho no sé cuántas en el pueblo, como dice Andrea, mira, gracias por la pregunta y darme pie a eso, en la Invencible, y se empezó a
mover. Bueno, pero la Invencible hay, porque mi hijo va a esa escuela, hay un chico discapacitado, sí, y un personal discapacitado.
No, pero estoy totalmente de acuerdo, Andrea, sí. Lo que estoy diciendo es que hicieron una rampa que sale 498 mil pesos, digamos, el valor de la rampa, no te estoy diciendo, eso te estoy diciendo, 498 mil, no el valor, el hecho de que no haya, tiene que haber en todos los colegios.
Bueno, pero rampa. Hicieron veredas y todo.
Cristina.
Bueno, la Invencible yo puedo decir, hicieron la vereda, hicieron la rampa, hicieron el techo.
El techo está presupuestado, el techo está presupuestado por otro 500 mil, no es que está dentro del presupuesto de la 498. Y a partir de eso se empezaron a movilizar, Lucas, te contesto, se empezaron a movilizar y a sacarte fotos dentro de las escuelas, que me parece bien, que hagan política con lo que quieran, basta que las cosas se hagan. Pero hubo que hacer una movilización en ese sentido. No, exponerlo, mostrarlo, lo que tendrían que haber hecho cualquiera de la oposición, que para eso están, y ahí se enojan de nuevo. Pero no hay que enojarse por la transparencia. Al contrario, mira, los ayuda, porque la gente los vio que están haciendo cosas y tal vez haya mucha gente que los vaya a votar por eso. Incluso, mira si les he dado una mano.
¿Y la plata, la plata anterior a eso, dónde estaba?
Bueno, esa es otra pregunta, que también hay otro candidato que también encabeza la lista por ahí, que está en el Consejo Escolar hace bastante, que también podrás decir dónde estaba, digamos. Entonces, está bueno, porque como ustedes van a entrevistarlo, ustedes sabemos quién es quién acá en cada pueblo, en el pueblo. La verdad es que esos fondos, Tato, los recibe en forma automática en la Salto. No, lo recibe directamente en la cuenta del municipio, lo maneja, uh-huh, el intendente, pero se supone que con el control del consejo escolar. Uh-huh. No pasa por el control del Consejo Deliberante. Espantoso, paupérrimo. Hay un proyecto presentado por el doctor Burgos, al cual adherimos, a los efectos de que haya una comisión integrada por cada bloque para que controlen esa plata en el Consejo Escolar, que, bueno, no la quieren probar, no quieren tratar, no sé, bueno, Burgos sabrá más sobre su proyecto. Pero digo, es 1,5 millones por mes, ¿eh? No, uh-huh. No, o sea, y vos le preguntás a las escuelas y están las mujeres en la escuela 6 en la puerta vendiendo torta de la cooperadora para pagar la lavandina. Repito, está en la cooperadora y los colegios se manejan con la guita que le piden a la cooperadora, que está bueno porque es la forma de integrar la familia seguramente al colegio, pero no puede haber necesidades. No puede haber necesidades. La escuela 2 estuvo hasta, o está todavía, creo que no arreglaron la caldera desde en julio. No, ahora la vamos a arreglar en julio. Chicos, el invierno de Salto llega siempre para esta época, me parece, ¿o no? No sé. Yo desde que nací me parece.
Sí,
no sé,
capaz que lo cambien.
Un poquito más.
Pero esas dos personas que recibían en su momento iban juntas, ahora van separadas. ¿Y ahora?
No sé, ahora supongo que entre Lillera nos irán a patear los tachos, pero sería bueno que se expliquen. Ellos, nosotros no manejamos los fondos, lo que hicimos es ponerlos sobre relieve donde estaba la plata, digamos, nada más que eso. Es más, hasta los invité, porque después, como se escucha cualquier cosa y se tergiversa, los invité a hacer un debate público sobre eso. En debate público lo he dicho en la televisión, de todos lados. Chicos, si ustedes dicen que yo les estoy mintiendo, vengan, lo debatimos públicamente y la gente sacará las conclusiones, pero ni siquiera van a ir. Es como lo invito ahora a debatir. Yo quiero que haya debate entre todos los candidatos. Me parece que es lo más lógico, que la gente pueda saber lo que piensa, lo que dice, digamos, preguntar, repreguntar, decirse lo que se hizo y lo que no se hizo. Me parece que es lógico, es una elección legislativa. Estamos eligiendo por 4 años concejales.
Vamos a un tema y
está bueno el debate. La gente me está mandando mensajes.
Sí, no, la gente está terrible, sí. Terrible.
Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Tú me besabas y me decías: siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Solo, todos tienen su amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo, no podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Que de mí siempre serías. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Bajo la rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. Tal vez estudiando pudiera a todos salto a ayudar. Y todos salto grito: Espado, Espado, estamos todos con vos. Espado, Espado, don Sergio Massa es el lema, la idea clara y concreta.
Y bueno,
mientras Andrea y Daniel están bailando en el parquetazo,
nosotros hablamos acá. Le hacemos el aguante.
Claro, ni hablar.
Le hacemos el aguante.
Las elecciones pasadas, otra, siempre apuntaste al barrio, ¿eh? Sí. El candidato del Río, ahora otra vez.
Soy yo del barrio, nací del barrio.
No, sí, somos del barrio acá. Somos, acá, barrio. Somos de acá del barrio.
Sí, lo mejor es vecino. Sacamos vecino de campeones, Ortelli, Espadones, el ciclista.
El gringo, sí. No, por supuesto.
Cristina Mato, que la heredamos.
A Cristina la heredamos. Sí, esa la tiraron acá y la tenemos que agarrar a otra. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero, ¿por qué por ahí siempre te falta el final, el puntito final te falta? ¿No pudiste ser intendente? Que estaba todo dado para hacerlo y sin embargo...
Y no, bueno, eso también tiene mucho que ver el arrastre como de los votos, digamos. Esa era una elección para Cambiemos, fue así, Massa, nos quedamos con Massa sin nafta. Y bueno, y así fue y sacamos decorosamente el 20%, una cosa así, que es un muy buen número para los 15 distritos de la segunda sesión electoral. Y bueno, y después yo decía, Andrea, yo creo que hay que volver al olor a sopa en la casa.
Exacto.
Ese es el resumen de lo que decía Andrea, me parece, de alguna manera. Uh-huh. Después de eso, digo, a ver, justamente la gente tiene que entender lo que es la diferencia entre el Consejo Deliberante y el intendente, que es lo que se elige. El intendente maneja los recursos del pueblo, determina qué se hace, qué no se hace, qué obra, qué aquello, y los concejales lo que no manejan recursos, sino que aprueban el aumento de tasas, propuesta por el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, la más importante, aprueban o no la rendición de cuentas de cómo gastó la plata el intendente, y todo lo que aquello que pase, digamos, es el legislador el que hace las ordenanzas, sería el diputado, por decirlo de alguna manera, para que sea esto en forma anecdótica o me sale la palabra, Andrea me dejó sin palabra. me robó la palabra, Andrea.
Vamos, Dios.
No, es para que sea didáctico.
Agéndalo,
sería el diputado nuestro, serían nuestros concejales. Por eso es muy importante esta elección, porque imaginen ustedes que el intendente Alessandro quiso aumentar la tasa 65%. Imagínense si hubiera tenido la cantidad de votos suficiente en el Consejo Deliberante. Imagínense que hoy estarían pagando el 65% de tasa. Por eso es muy importante estas elecciones denominadas de medio término, que ningún poder ejecutivo, ni nacional, ni provincial, ni municipal, tenga mayorías en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque entonces hay un contralor real. Entonces la oposición puede ser oída. Porque hay una mentira cuando dice trabajamos armoniosamente y escuchamos y debatimos. El debate es obligatorio hoy. ¿Por qué? Porque el intendente no tiene mayoría. Imagínense con el nivel de patoterismo que se maneja el intendente con las ordenanzas que aún aprobada, como el 0800 droga, no la pone en práctica. Imagínense lo que sería si tuviera mayoría en el Consejo Deliberante. Porque vamos a convenir que los concejales del oficialismo trabajan como una escribanía, que levantan la mano, no es que tienen mucho criterio o pueden manejar el criterio en disconformidad con el intendente, ¿no? Son de su propio, bueno, por lo menos eran, no sé cómo es, de su propio partido político. Supongo que ahora, no sé, bueno, el intendente era del Frente para la Victoria, no sé para quién quedarán los concejales. O cómo será, o también si se habrán pasado o no, yo la verdad que eso no lo manejo, pero bueno, la sociedad debería saber eso, digamos, debería saber eso, debería saber si las bancas entre Carlos Pérez y Arimay van a estar juntas o no.
Bueno, con respecto a eso, todos estábamos esperando.
Digo, pero eso es un problema de otro partido que no me quiero meter.
En la anterior, y en la anterior, una separación. Y yo después de eso me puse a pensar, y ahora ya que lo tenemos acá a Espadone, le vamos a preguntar, si ellos son, en este momento, son los dos concejales de Cambiemos. Exacto. Si bien Pérez se va otra vez con la cortita, como la llama él mismo, uh-huh, en estos momentos él es concejal de Cambiemos. ¿Tiene que separar la banca?
Bueno, ese es un... No soy un analista político y sería una falta de respeto hacer un análisis con respecto a otra fuerza política, pero yo creo que debería. Es una situación atada con alambre hace mucho tiempo. Todo el mundo que conoce el Consejo Deliberante saben que eso es el agua y el aceite, que están juntos por obligación. Me parece que sería transparentar lo que está pasando en la realidad en los espacios políticos. Yo creo que tendrían que separar las bancas. Pero bueno, esa es una decisión de absolutamente de esos candidatos.
Si estuvieras en ese lugar, ¿qué pasaría?
Yo ya de hecho lo hice cuando yo no me sentí oportunamente identificado con el concejal Verdini, que respondía todo al intendente Migliaro. Yo separé la banca. O sea, yo lo hice porque... Por lo mismo que te digo antes, o sea, uno está en un espacio, no puede ser un tránsfuga de la política, que te presentás como una cosa y después hacer otra, porque en definitiva eso está mal. O sea, alguien puede creer que el peronismo, no sé, el pseudo peronismo y demás vayan a votar en disidencia luego en el Consejo Deliberante. Por favor, toda la vida estuvieron juntos. Toda la vida estuvieron juntos.
Bueno, pero ahí te digo lo que yo te digo. Entonces, que vos tenés que tener una coherencia en lo que vos decís.
Y bueno, por eso te lo digo, pero el votante tiene que elegir eso.
Bueno, pero al pueblo tienen que darle mensajes concretos y simples.
Sí.
Porque a veces cuando hablamos mucho, la persona no te entiende. Entonces, bueno, mira, yo tengo esta propuesta. Esto, esto y esto. ¿Me votás o no me votás? Porque a veces hablamos y la gente común no entendemos lo que me estás diciendo, no te entiendo las palabras, no te entiendo lo que... A ver, decime, ¿qué me propones? Bueno, ¿yo te voto o no te voto? Dame el changuín de votarte o no votarte, pero simple. La gente necesita algo simple. Que, bueno, vos sos candidato, bueno, vamos al barrio Trocha, a mi barrio, digo, y... Gente, venga, le quiero contar qué voy a hacer. Uh-huh. Son 2, 3, 4, pero eso se multiplica. Uh-huh. Pero ustedes a veces nos hablan así tan raro que no entendemos.
No, no hablamos raro, Andrea. Esta mujer es chicanera.
No, sé.
Bueno, a ver, como dice Andrea.
Me parece que la mandó Alessandro, Andrea.
¿Qué le...
No.
¿Qué
le... No, decime,
eso
sí que no.
Eso, fe, damos bueno. Fe.
es mi pensamiento.
Bueno, a ver. ¿Qué le dirías, así como dice Andrea, fácilmente al oyente que te está escuchando?
Para que te entienda el tipo del barrio. Para que te entienda el tipo del barrio.
Sí, me entiende, la gente del barrio me escucha. Yo soy clarito con las palabras y preciso y no hablo con doble discurso ni con hipocresía.
¿Es diferente el discurso al del barrio que al del centro?
¿Por qué? No hay un solo discurso. El mío hay un solo discurso. O sea, no tengo este discurso aún cuando estoy en tribunales, qué sé yo, que con colegas que hablan por ahí con el libro procesal en la mano, no sé. No, yo lo que le digo clarito...
A ver, ya redondeando que nos quedan
2 minutos. Yo le diría clarito.
No vino Coco.
No, y me están pidiendo el tango.
Sí, me están pidiendo el tango. ¿Y Coco?
Pasaremos.
No, qué vergüenza.
Sí, la verdad que estuvo mal. La próxima vez que venga, le largo los cocodrilos.
Bueno, pueden pasar una cumbia de espadones que estamos promocionando.
No, es que mi amigo Beto Núñez está esperando el tango.
Bueno, a ver, ¿cuál es que está esperando la cumbia mía? ¿Sabés qué le diría?
Sí,
¿qué
ver,
le diría a la gente?
¿Qué le dirías a la gente?
Que lo peor que le pueda pasar a la gente son 2 cosas. Primero, que se disfracen de oposición y después voten todos juntos porque lo habrán defraudado en el voto. O sea, miren la coherencia de quién votó una cosa y quién no votó otra, se votan concejales. Y la otra cosa que le diría a la gente, que lo peor que le puedo hacer es darle mayoría en el Consejo Deliberante a Alessandro. Porque con el nivel de manejo que tiene de patrón de estancia, no va a pagar las tasas que tenga que quieran, no va a haber debate, ya lo vivimos esto con el voto doble, y que eso no puede pasar, que esto es en beneficio de él, no darle la mayoría, no en contra, es en beneficio del propio intendente. Bueno. Todos los intendentes que manejaron sin mayoría, pregúntele al doctor Burgo, cuando no tuvo mayoría, ¿cómo se manejó en el Consejo Deliberante? Mucho mejor. Porque las ordenanzas se enriquecen.
Por supuesto.
Miren lo que se enriquecen porque la obligación. Hay una obligación de que consensuar. Y consensuar es una negociación. Y negociar es, dame esto, ponemos otro y la enriquecemos. Si tienen mayoría, el Consejo Deliberante va a ser una escribanía y toda esta elección habrá sido de gusto.
Ahora yo te hago una pregunta, ¿puedo?
Dale, Andreita.
A ver, en concreto. ¿Qué me ofrece?
¿En qué sentido?
A ver.
Mira, nosotros hemos ofrecido mucho, Andrea. A ver, hemos ofrecido boletos estudiantiles, hemos ofrecido becas universitarias, hemos ofrecido becas para los chicos que están el plan de honor para que los chicos se vayan a estudiar, hemos ofrecido 200 millones de propuestas y de pedidos de informe. Ahora sabés que le vamos a dar una aplicación el día jueves concreta. A ver, ¿querés algo concreto? Una aplicación el día jueves, cuando gratuitamente van a tener en su celular, para que todas las personas tengan un botón antipánico que va a estar conectado. Se llama Salto Seguro, que hemos hecho el desarrollo, lo he hecho exclusivamente para esta campaña. Vas a tener, ya que está, lo lanzo ahora públicamente, vas a tener en tu celular, con un código que lo bajás, una aplicación. Esa aplicación tiene un botón antipánico. Ese botón antipánico vos podés predeterminar con anterioridad el teléfono de tu hijo, por ejemplo, tu teléfono, el de la comisaría, el de la policía, el de los bomberos, y predeterminar un mensaje de texto. Entonces, ante cualquier situación que esté el chico cuando sale del colegio de una normalidad, aprieta el botón antipánico y automáticamente te dispara a vos y te dice, mamá, estoy en peligro, lo que él haya predeterminado, y te da la geolocalización de dónde el chico está ubicado. Entonces vos lo tenés ubicación en tiempo real donde está el pibito.
Inmediatamente, ¿y ahí qué hago yo?
Inmediatamente llamas al 101. Inmediatamente llama a la comisaría. Bueno, después lo que haga la policía es un problema de ella. Yo no manejo a la policía tampoco. Estoy diciendo, te dando una herramienta.
Está bien.
Es bueno, muy injusto. Me parece lo que está haciendo Andrea.
No, hasta ahí.
Yo no puedo manejar la policía.
Pero digamos, la policía tiene, pero que responder también.
Una aplicación
también
concreta, y para que la gente tenga en campaña una aplicación para colaborar con el sistema de seguridad de Salto.
¿Esto va a ser solamente en la campaña?
No, esto va a ser para siempre, para los ciudadanos saltenses. Es la aplicación, y después...
Sin costo, por supuesto.
Nosotros sin vamos costo, a dar sin absolutamente costo. Sin costo, vas a bajar la aplicación.
Está bien.
Y eso es concreto para esta campaña. Y
bueno, después, ahí está. Ahí vos me diste algo concreto de la campaña. Lo que yo le digo, simple, bueno, a la gente, así.
Bueno.
Pero por eso parece hablamos.
Hay muchas cosas que no se pueden hacer si no es con el Estado. Y después el Estado deberá comprar el software si quiere esto que sea... para toda la comunidad de Salto, uh-huh. Esto es para toda la comunidad, pero para que sea con mayor excelencia, para poder tener en el centro de monitoreo el control con el mapa del delito, donde dice, bueno, generalmente los chicos o la gente aprieta en el barrio Balaco, siempre tiene problemas, y tiene para poder apuntar las cámaras de seguridad hacia el lugar donde haya problemas. Digamos, esto es relativamente muy barato para el municipio, es la seguridad de los saltenses, y es una tecnología que estamos hoy, sin ser gobierno, aplicándola con un costo que hemos hecho un desarrollo, tiene 8 meses de desarrollo para esta campaña electoral, lo estamos haciendo, va a estar terminado para el día miércoles y lo vamos a presentar en sociedad. Digo, es concreto para que la sociedad tenga en una campaña algo más allá que un pasacalle. ¿Sí?
Bueno, muy bueno, me parece que con esto hemos
finalizado. ¿Viste? Ve que él me va entendiendo, Espadón.
No, yo te entiendo de primer momento, pero hay cosas que son limitaciones, limitantes, plata.
Pasa que a veces hay gente como yo, que somos burra, y que no entendemos las cosas. A veces yo los escucho y no entiendo nada. Me pierdo.
¿Vamos a pasar el tango o no?
Bueno, le sacamos, nos vamos. Sí.
Me están amenazando.
Miércoles. Apretar el botón antipánico de Espadón.
Bueno, esto en cuanto.
Bebé, para que no se sienta mal.
Lo vamos a estar presentando en sociedad.
Para que no se sienta mal, el miércoles, el viernes que viene, ¿quién viene?
No sabemos todavía.
Bueno, invítame, pues si no, así.
No,
me Alessandro.
Que
me manda Alessandro.
A mí me gusta. Esto es me gusta el debate y está muy bien.
El debate bien hecho.
Pero está muy bien esto, así. Lo que no me gusta es. Los golpes bajos y tergiversar lo que uno dice. O sea, uno no está diciendo. Uno está planteando los problemas y poniéndole a la luz para que los resuelva quienes tienen que resolver, que manejan los recursos del Estado. Esa es nuestra función. Si algún día llegamos al Estado, entonces tendremos otra función y estaríamos peleándonos o discutiendo o escuchando a la oposición cuando plantea cosas. Ahora, más básico que eso no hay. Ahora, hay que entender eso también y no pelearse, muchachos, porque la verdad que es ridículo.
Tal cual. Tato.
Nos tenemos que...
Hoy, prácticamente.
Bueno, si quieren, vayan, que nosotros seguimos con Andrea, con Tato más.
Así que, bueno.
Fabián Tolosa nos mandó un saludo, que nos está escuchando.
Le mandamos un beso.
Otro familia. Ídolo del barrio, ¿eh?
Sí, le mandamos un
compañero
beso.
Tolosa.
Me pidió tu número de teléfono, así que después, si querés, te paso el para...
Pulei, hace mucho por su querido club. Y
sí, hace mucho.
No sé
y
si
es una buena persona.
Excelente persona, él, toda la familia, gente que queremos mucho, que nos criamos juntos acá en la cancha de Defensores, cuando estaba don Hilario Tolosa, el papá, uh-huh. y que plantó todos los arbolitos que hoy vemos, que ves atrás de tu tapial, sí. Los plantó el papá de Pulegui, que le decíamos Pulegui. Nada, era la época de
bueno, siempre tiene algo para decir.
Pero en la realidad, porque uno conoce el barrio, nacimos acá.
Se quedó con ganas de hablar porque le hicieron callar la boca.
Claro, puta.
Daniel, creo que es la primera vez, histórico.
El hijo se ríe.
Esto. Muchas gracias, Daniel.
No, gracias.
Nos vamos a estar viendo. Por supuesto, esta noche.
Esta noche hacemos la presentación de nuestra lista 21 a 15 más o menos en el local.
Perfecto.
En la calle Mitre.
Andrea, muchas gracias.